Cabezas de Tormenta, el programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón, pero a la que le sobran políticos y policía.
Hoy comenzamos el programa número 111 de Porto Alegre a Manoteras, pasando por Lavapiés. Un programa en el que traeremos tres contenidos principales. El primero en referencia a una concentración que se hizo en Lavapiés en respuesta a una agresión. El segundo contenido será una entrevista que haremos a unos compañeros que están de camino todavía para el estudio sobre la situación en Porto Alegre, Brasil, en lo que se refiere a control social, tecnología y métodos represivos y leyes antiterroristas. Y el último contenido de este programa será, cogeremos el equipo móvil y nos iremos a entrevistar a un compañero de la OFIAN que nos hablará del caso de Esther, pues una vecina de Manoteras que se enfrenta a una petición de cárcel por robar unas prendas en una gran superficie.
Nos puedes escuchar en Radio Resaca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Mutant en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy, Radio Topo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada, Radio Enlace en Hortaleza. Y en Internet nos puedes encontrar en Radio Ela, en radioslibres.info y en Ágora Sol Radio y, por supuesto, en radiocasasdetormenta.org.
Pues como adelantábamos en la presentación de los contenidos del programa, lo primero que queremos traer a los micrófonos es pues referente a un hecho que ha ocurrido aquí en Lavapiés. A principio de año ocurría una agresión a una persona trans en las inmediaciones de la plaza de Lavapiés, en un momento en el que había bastante gente en la calle. Según ha trascendido la noticia, pues la gente que había por la calle no se implicó, no hizo nada por detener la agresión y se decidió contestar de forma colectiva y se convocó una concentración en la plaza para el día 11 de enero. La verdad es que la concentración salió muy bien. No sé exactamente cuánta gente había ahí, pero desde luego que varios cientos. Y quienes conozcáis un poco Madrid, pues la plaza de Lavapiés llena, ¿no? El triángulo ese que es así en cuesta abajo estaba lleno de gente, gente con pancartas, gente gritando mucho, gente también con cacerolas. Y pues nada, queríamos hacernos eco aquí de esta noticia porque muchas veces hablamos de injusticias, hablamos de situaciones de autoritarismo, de agresión, de violencia de unos individuos sobre otros por diferencia, ¿no? Y muchas veces hablamos de que qué habría que hacer, ¿no? Habría que contestar, habría que responder, habría que resistir y desde Cabezas pues apostamos en la medida de las posibilidades por las soluciones colectivas, ¿no? Por las respuestas colectivas, lo vemos más enriquecedor y que construye más, ¿no? Y pues, joder, qué mejor forma de promover un poco esta forma de funcionar que visibilizando, ¿no?, aquellos casos concretos en los que se hace. Pues simplemente queríamos que no se entere solo la gente que vive en este barrio, sino que se entere más gente de lo que allí ocurrió y pues mandar un abrazo enorme y una felicitación, ¿no?, a las personas que organizaron la concentración, porque nos pareció todo un acierto. Desde luego que las personas que cometieron la agresión, si vieron la cantidad de gente que había ahí o si alguien que conocen se lo cuenta, seguramente la próxima vez se lo piensen dos veces. Y también pues para la gente que necesitamos, ¿no?, sentir que tenemos un respaldo y que tenemos una seguridad, ¿no?, de que si algún día nos pasa algo, pues va a haber gente que va a dar la cara por nosotras. Queríamos reproducir ahora las palabras del comunicado pues para dar precisamente eso, ¿no?, más voz a la gente que organizó esta convocatoria.
El pasado lunes, una vecina del barrio fue brutalmente agredida en la Plaza de Lavapiés, sumándose a una larga lista de violencias machistas que sufrimos, en este caso, fruto de la transfobia. A nuestra vecina la atacaron en una zona visible, cerca de la Plaza de Lavapiés, y nadie paró la agresión ni los insultos. Así que vamos a levantar la voz y gritar bien fuerte porque nos negamos a mirar hacia otro lado y no tomar parte. No permitimos estas violencias en nuestro barrio y las combatiremos. No podemos quedarnos impasibles ante ninguna agresión porque necesitamos calles y ciudades seguras para quienes las habitamos, bien sea de día o de noche, en un callejón o en plena plaza. Hoy es nuestra vecina trans. Mañana puedes ser tú, yo o cualquiera, por ser mujer, por ser negra, por ser pobre, por ser marica, por ser boyera, por ser migrante. Caminar alerta y la solidaridad ayudan a prevenir este tipo de sucesos. Por ello, son importantes nuestras redes vecinales, el apoyo y los cuidados que nos aportamos desde la diversidad de personas que vivimos en este maravilloso barrio. Reivindicamos el derecho a un barrio libre de todo tipo de violencias machistas y LGTB-fóbicas.
Decir también que en Lavapiés desde hace unos años se está haciendo un trabajo sobre este tema que nos parece fundamental. Y que también el hecho de que aquí se está haciendo trabajo con ese tema no quiere decir que sea un barrio especialmente peor que otros en ese sentido, porque por desgracia en cualquier barrio hay parques por los que no es seguro a veces cruzar, depende de qué cuerpo tengas. Hay callejones en los que, o zonas de bares, un montón de sitios en los que pues algunas personas, casi siempre tíos, se toman confianzas que nadie les ha dado y sobrepasan bastantes líneas rojas, por no decir todas las líneas rojas. Y pues nada, desde aquí también visibilizar que hace unas cuantas semanas en Vallecas se llevó a cabo una iniciativa que va un poco en esa línea, en la que se hizo como una tarde de actividades en la 13-14 ocupada, algunos debates y luego una cena, y después de la cena pues se hizo eso precisamente, ¿no?, salir ahí en grupo y en las zonas en las que suele haber más acoso callejero pues llenarlas de pintadas hablando del tema, ¿no?, propaganda, como para decir también aquí estamos y no vais a poder hacer lo que queráis y aparte estamos respaldadas, estamos juntas y poco a poco nos vamos sintiendo más fuertes, ¿no? Pues desde aquí un abrazo para toda la gente que está dando la cara con ese tema y vamos a escuchar el primer tema del día. Es un tema de Reflector que ha sacado una nueva maqueta. Personalmente siento una gran debilidad por la trayectoria de Reflector, sobre todo por las letras y por la actitud, y pues queríamos poner este tema que refleja bastante muchas cosas que desde luego en Cabezas de Tormenta intentamos promover. La canción se llama Campo de Batalla, que la disfrutéis.
La ciudad te es hostil. Escucha Radio Cabezas de Tormenta. Cada 15 días latidos a través de las ondas. Altamente recomendable.
Como os habíamos comentado, han venido un compañero y una compañera italianos que actualmente están viviendo en Brasil para contarnos un poco sobre la situación del control social que se está desarrollando en este país. Bueno, primero quería daros la bienvenida.
Gracias.
Gracias.
Y nada, pues si queréis contarnos un poco a manera introductoria, ¿qué nos podéis contar de lo que está ocurriendo en Brasil?
Sí, bueno, me parece interesante nos enfocar sobre Brasil, porque el exterior normalmente llegan más noticias de Argentina o de Chile y la situación brasileña no es muy conocida y es muy interesante en el sentido también negativo, ¿no? Como vamos a hablar ahora. La situación de Brasil es una situación, ya como todo el mundo sabe, ¿no?, de una desigualdad y de una disparidad entre las clases sociales muy grande. Y también una grande diferencia es que la dictadura brasileña acabó solo en el 88 y después de eso no hubo grandes manifestaciones o grandes eventos de masa hasta prácticamente 2013. Antes de eso podemos decir que solo hay el movimiento del Sem Terra, todo el mundo más o menos conoce, pero que hasta 2013 podemos decir que los estudiantes o la clase media brasileña no estaba acostumbrada a se manifestar en las calles. Como sabemos, bueno, con las manifestaciones para la reducción del precio del billete del autobús, que era claramente una de las cuestiones, ¿no?, que se estaban desarrollando ahí en Brasil. Y después también con las manifestaciones contra la FIFA, entonces contra los mundiales y contra las Olimpiadas de ahora, de 2016 en Río. Lo que llega es una ola, o lo que yo podría decir como ola represiva muy grande. Y también una cosa interesante de Brasil es que la derecha también tomó las calles. Entonces, no es así que solo los compañeros, ¿no?, se fueron a las calles, pero ya después de 2013, hasta este año también, vemos millares de personas que se refieren a un movimiento anticorrupción por el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, pero que entre sus slogans en las pancartas tienen también intervención militar ya. Este es un contexto bastante diferente de todos los países de América Latina en este momento. Lo que yo hablo de momento de ola represiva significa también que la represión en las manifestaciones o contra los movimientos políticos hasta ahora se hacía de la forma física, ¿no?, del conflicto físico en las manifestaciones, en las calles. Y no había tenido todavía esa cosa que en Europa ya conocemos bastante, que es la represión judicial. Entonces, la represión hecha por la magistratura y otros órganos del Estado. Entonces, en Brasil hasta ahora era siempre una cuestión de la policía, una policía extremadamente violenta, sobre todo con la población negra del país. Lo que está pasando ahora es que tenemos en Brasil un debate sobre una ley antiterrorismo que está siendo empujada por el ministro también de la vivienda. Uno podría decir, ¿qué tiene a ver ¿no? El ministro de la Vivienda con una ley antiterrorismo. Bueno, porque evidentemente como Brasil no es un país con grandes amenazas de terrorismo internacional ni interno, podemos decir que lo único que quieren hacer en este momento es criminalizar los movimientos sociales, porque los movimientos sociales en momentos de grandes eventos, de macroeventos como la FIFA o las Olimpiadas, lo que hacen es no interrumpir un poco el flujo de dinero que llega por las grandes infraestructuras, la grande vivienda, el capital extranjero. Entonces, en este momento hay un debate sobre la ley antiterrorismo que, por lo que veo yo, va a ser aprobada y que todavía, por mala suerte, creo que ese es un grandísimo problema de los compañeros en Brasil, han dejado y han delegado todo el debate al mundo jurídico, o sea, a los juristas que pueden solo pelearse en la forma legal, pero no al movimiento. Entonces el movimiento todavía no está enterando de la importancia de este debate. También tiene una otra cuestión, que es la decisión del Tribunal Constitucional, que parece pequeño, pero es una grandísima cuestión. O sea que la policía en este momento en Brasil, después de esta decisión, puede entrar en las casas, los domicilios de las personas sin mandado. Eso significa que la policía puede entrar en cualquier momento del día de la noche sin mandado judicial y solo dar una justificación después a la magistratura. Bueno, una justificación que puede ser cualquier cosa. Y también sabemos cómo funcionan las cosas en América Latina y en otros países, ¿no? No es muy difícil justificarse cualquier cosa después. Una cosa también que es, creo interesante, es la propuesta de reducción de la edad penal de los 18 a los 16. Y esto también es una cuestión en que Brasil es el tercero país en el mundo por concentración de población carcelaria. Entonces, esta medida solo hace empeorar una situación que ya está explotando. Nosotros, hemos podido, vivimos allí y estamos observando todas esas cuestiones y también estamos haciendo un análisis a partir de esto.
Vale, si nos podéis contar un poco más en concreto la situación de Porto Alegre.
Bueno, Porto Alegre es una ciudad en el sur de Brasil, cerca de la frontera con... Bueno, cerca. Cerca no hay nada en Brasil porque es un continente. Pero cerca de la frontera con Uruguay y Argentina. Es una ciudad de 1.400.000 personas, entonces no hay los números de San Paulo o de Río de Janeiro, pero sí que es una ciudad donde todas las contradicciones de la FIFA y todo, como era Porto Alegre, una ciudad donde se desarrollaron los mundiales también, se desarrollaron varios dispositivos de control social. Nosotros hemos conseguido entrar en dos situaciones que nos parecen interesantes por el análisis del control social en Brasil, que son el centro de videovigilancia integrado, o sea, en que trabajan varias fuerzas policiales por el monitoramiento urbano de la ciudad, y la cárcel, la prisión central de Porto Alegre, que fue considerada está considerada la cárcel peor de las Américas. Y hemos podido también observar cómo es la situación de Brasil a partir de esos dispositivos de control y de represión. Y vamos, podemos hablar del centro.
Sí, primero. Si podéis contarnos un poco.
Sí. Bueno.
Vi racconto un po' io, poi tra l'ora fiammetta. Sì. Siamo stati all'interno i due centri integrati di comando e controllo, uno civile e uno militare. Quello militare.
Bueno, en Porto Alegre funzionano due centri integrati di controllo e sicurezza, no? E vigilanza. Uno è civile, uno è militare. Hay una cuestión interesante que es el hecho que entre el momento de la dictadura militar, bueno, 21 años de la dictadura militar hasta ahora en la transición a la democracia, hay una continuidad de la policía militar, o sea, los jefes, los vértices de la policía militar nunca mudaron. Entonces hay también una continuità di cultura di repressione, di cultura di autorità.
Grazie ai soldi
e la polizia militare in Brasile, che è la brigata militare, si chiama, si occupa di sicurezza urbana in specifico. La polizia civile, con tutto un discorso principalmente di dispositivi usati per il controllo del traffico o per la meteorologia, evidentemente si occupa anche di questioni che non hanno nada a ver ni con uno ni con el otro, sino que se habla de la violencia, el problema de la violencia en Brasil, de la violencia de calle, de la seguridad urbana, que, por cierto, podemos decir que son una realidad, pero que también hay una percepción empeorada por el espectáculo mediático, ¿no? Estos son dos centros integrados y significan que trabajan juntos uno con el otro. Mismo si son dos centros diferentes.
Sí. Funcionano, per spiegare un po' la parte tecnica, come abbiamo detto, bueno, i soldi.
Hablando de la parte un poco técnica, de cómo funciona el centro, como estábamos diciendo, el dinero y la legitimación de este tipo de control llegó con la FIFA, con los mundiales en Brasil. Y esto no se desarrolló solo en Porto Alegre, sino también en todas las 10 o 11 ciudades donde hubieron los partidos. Podemos hablar de 2.000 cámaras de videovigilancia y de 10.000 kilómetros de fibra óptica que consiguen tener una tecnología y una capacidad y calidad de la imagen y del zoom increíble y perfecta. Otra cosa interesante es que estas cámaras son la grandísima mayoría privadas o conectadas con empresas o con asociaciones de ciudadanos que pueden constituirse con personalidad jurídica y así poder instalar su cámara y poder dar las imágenes grabadas a la policía. Eso también llega con una retórica de la participación del ciudadano en los aspectos de la vida pública, pero eso que es una participación que en Porto Alegre, como todo el mundo sabe, ¿no?, la ciudad del Foro Social Mundial, así, también es la ciudad del orçamento participativo, sería en brasileño, o sea, la participación del ciudadano al dinero, a la transparencia del dinero del ayuntamiento. Y eso también, claro, significa que cada ciudadano participa de la seguridad urbana de su ciudad. Entonces, para mí eso se llama de una única forma, que es delación, ¿no?, que es la delación del ciudadano normal, medio, que puede instalarse cualquier tipo de dispositivo tecnológico y poder tranquilamente regalar las imágenes para los centros de policía integrado.
Que cada uno sea policía, ¿no?, de su vecino.
Claro, es un típico ejemplo de microfísica del poder, justo para no ser otra vez más foucaultianos, ¿no? Pero es esto.
Y cittadino espía.
Sí, un ciudadano espía, se crea.
Uh-huh. Questo è molto interessante anche perché va a richiamare un'altra forma.
Por supuesto, hay un problema también de seguridad online, entonces de seguridad en la web. Y estos sistemas también lo que permiten es el hecho que en el momento en que tú entras en el sistema y participas en el sistema, tú estás ayudando en el mismo momento al desarrollo del sistema. Entonces es una participación, como decíamos, a la delación, una participación al funcionamiento de la máquina.
Questo è molto importante, la riflessione degli hacker.
Por eso también es muy importante la reflexión, la actividad que hacen los compañeros, los hackers, en todo el mundo también y en Brasil también. Lo que podemos también decir a partir de estas ideas sobre ese análisis sobre el sistema de videovigilancia se puede hacer también llegando a hablar de la cárcel, cuando hemos visitado la cárcel de Porto Alegre, y hacer una reflexión sobre lo que hablamos de régimen de visibilidad o de invisibilidad, ¿no? Que la seguridad y el control y la vigilancia se desarrollan en el espacio urbano a través del centro de que hemos hablado, pero también dentro de la cárcel, ¿no?, de otra forma. Podemos observar una cuestión interesante, o sea que si antes podíamos se hablaba de un sistema sinóptico en que los muchos controlan los pocos. Ahora estamos llegando a un sistema que podemos decir de palinóptico, o sea, en que todos están observando todos. Entonces, esta retórica del ciudadano espía, del ciudadano que tiene que proteger su propia seguridad y entonces desarrollar todas las formas posibles de visibilizar y de controlar el ambiente.
Esto va a cambiar también propio la... l'autorappresentazione che ogni persona va a fare.
También para acabar con este asunto, hay un problema, como decíamos, de denuncia, pero también de autodenuncia, ¿no? Online. Es interesante saber que Brasil es uno de los países que más utiliza las redes sociales en el mundo, sobre todo el Facebook, el Twitter, el WhatsApp. Y entonces así se facilita el trabajo del control social, porque no tiene no es que todos te denuncian a ti, es que tú también te estás autodenunciando mismo, votando el like, poniendo el like y o poniendo voy a participar en la manifestación, ¿no? Que manifestación puede estar como evento público en el Facebook y todo el mundo que pone voy a participar. Ese es un claro ejemplo de autodenuncia que ni precisaría, necesitarían todo ese sistema de control si todas las personas hacen esto, ¿no? Tú ya sabes cuántos manifestantes hay, cuántos piensan de ir, cuántos están indecisos, esa cuestión.
Y una pregunta, ¿allí dentro de los movimientos sociales hay una preocupación o hay gente que intenta difundir un poco la seguridad en plan en torno a Internet, en plan en qué páginas te metes, en cuáles no?
Sí, sí, bueno, hay grupos, pero siempre son grupos pequeños. Son grupos que trabajan mucho con el tema de la criptografía, de la anonimidad online, de cómo también de cómo hacer radio, ¿no?
Este movimiento de Occupy Satellite, que es partido en América por la comunicación independiente, es stato fatta anche inicialmente a nivel de no soy brasiliano.
También este movimiento de Occupy Satellite, que claro, parece una provocación, pero también es diciendo, bueno, hay tantos satélites que están sin trabajo ahí en el espacio, vamos a ocupar uno. Y es una forma, una provocación también para hablar entonces de seguridad online, de cómo poder gestionar nuestras informaciones y lo que estamos haciendo justamente cuando utilizamos estos medios, esos medios que están regalando nuestros datos. Y esto también va a ser un problema si va a ser aprobada la ley antiterrorismo en Brasil, porque todo el mundo está regalando datos al gobierno.
Un altro, arriviamo a parlare di carcere. Il carcere di Porto Alegre è stato eletto il peggior carcere nel Brasile, non tanto per le condizioni che sicuramente sono paragonabili.
La cárcel central de Porto Alegre, come si habla in Porto Alegre, Brasile, presidio central di Porto Alegre, è conosciuta come la cárcel peor de las Américas, principalmente non tanto per le condizioni dei presos, sino por su situación de excepción.
El carcere era stato affidato alla
excepcionalidad.
La policía militar per 6 mesi. Da lì in poi,
lo que podemos decir es que es una situación muy particular en el contexto brasileño. O sea que después de unas revueltas en la cárcel en el 95, el poder de la gestión de la cárcel ha sido regalado a la brigada militar, entonces a la policía militar. Este mandado tenía que ser por 6 meses y ese mandado ha sido renovado hasta ahora cada 6 meses. Entonces hay una situación de excepcionalidad que militar que dura hace 20 años. La cuestión es el tipo de gestión dentro de la cárcel. Evidentemente con números de población carcelaria absurdos, porque ya claro, han habido muchas investigaciones también de los organismos de derechos humanos sobre esto. En el momento de máximo número de presos, habían 4.200 presos para 2.400 lugares. Si consideramos que la cárcel está dividida en brazos, ¿no? Cada brazo tiene 3 o 4 andares, En cada uno de estos tiene 24 celdas y en cada celda pueden llegar a tener también 20 personas, 15, 20 personas. Hay un sistema en que las celdas no se pueden cerrar. Entonces, el brazo también está dividido en una parte donde nosotros podemos caminar, por ejemplo, o la policía camina, y la parte cerrada donde los presos caminan y cuando nosotros pasamos tienen que estar cara a la pared y no pueden nos mirar en los ojos.
Pero orientamiento sexual,
también lo que es interesante de esto es que todo está dividido, todos los presos están divididos por territorio, entonces favela, barrio, situación territorial de la que vienen, la gang, entonces está dividido por gang de proveniencia, orientación sexual y también a veces formación, entonces si son profesionales, son educados, ¿no? Y claro, esto también, esta situación de excepcionalidad de que estábamos hablando, en que la policía, para gestionar una cárcel así, porque es una cárcel gigante con un número de presos muy grande, y con situaciones de poderes interesantes, lo que hace es elegir esa forma de participación de los presos a la gestión de su propia cárcel, es que los presos y la policía elige un representante del brazo, que normalmente, claro, son los representantes de la gang, ¿no? un representante que se preocupa de mantener junto con la policía la orden y la paz dentro de... Y esto, claro, a mí me acuerda mucho de cómo... De cómo fue la estrategia de poner la mafia dentro de las cárceles en Italia, ¿no? De un tipo de control y de orden dentro, hecha a través de la retórica de la participación de los presos, que no es tanto represivo, ¿no? Porque ellos deciden cómo hacer las cosas. Y esta división de por proveniencia, por barrio, por favela y por gang, también nos permite decir, junto con Vacante, ¿no? en su momento, cuando se puede hablar de una coextensión, una extensión de la situación urbana hacia dentro de la cárcel. Entonces, al revés también, porque claramente la situación que cada preso vive fuera la ve reproducida dentro de la cárcel. Y como también nos habló el jefe de la brigada militar ahí dentro, bueno, hablan siempre... Eso es lo que habló él. Hablan siempre que esto es la cárcel peor de las Américas, pero también tenemos que decir que no es que fuera estas personas tengan condiciones de vida mejor. Entonces aquí dentro, como le estamos ayudando porque le reproducimos el mismo contexto que ellos van a tener trabajando en el narcotráfico ahí en la favela de donde viven.
Son las palabras de...
Sí.
Era loco. Está loca.
Negro.
Questo forse devi dirlo, che il 70% sono negri, sì. 70% giovani.
Sì. También es importante decir que no, que la situación de la cárcel son el 67% entre los 18 y los 24 años negros de las zonas periféricas de la ciudad. Y esos son dados por pequeño tráfico o detención de marihuana, porque no hay la distinción legal entre vender droga y tener droga.
Depende del dinero que tienes por pagar al abogado.
Claro.
Todo depende del dinero que tú tienes para pagar el abogado. Si tú eres una persona blanca de clase media, es muy probable que tú a la cárcel central de Porto Alegre no vas a llegar nunca. Si eres un negro de la favela de Porto Alegre, vas a llegar por cierto.
Vale, pues muchas gracias por haber venido hoy a contarnos la situación en Brasil y os animamos que sigáis difundiendo el caso. Y sí, muchas gracias.
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 Y después de esta entrevista vamos a escuchar un tema de Raúl Querido, que quizá os sonará entre otras cosas porque toca en El Pardo. Pues ha sacado ahora una grabación titulada Trabajo y os dejamos con el tema Jingle.
Que tiene trabajo, me pagan con tickets, restaurant, compro café en el Starbucks usando los tickets que me dan. El café me sabe a sangre, sangre fresca, natural, sangre de comercio justo, justo de la yugular. Que tiene trabajo, me pagan con tickets de restaurant, compro café en el Starbucks usando los tickets que me dan. El café me sabe a sangre, sangre fresca, muy natural, sangre de comercio justo, justo de la fe moral.
¿Hay alguien ahí? ¿Nos escucháis? Ya sabéis que para la comunicación se necesitan receptores. Bueno, vamos a ello. Hubo unos días en que las aguas estaban tranquilas. La gente vivía, caminaba, trabajaba, pagaba y de vez en cuando algo maldecía. Algunos decían que estábamos en el mejor de los mundos posibles, que era el fin de la historia. Y fue entonces cuando las Torres Gemelas se hundieron, los barrios de las periferias francesas ardieron, los griegos dijeron no, los árabes acabaron por hartarse de sus jefes y las centrales nucleares volvieron a aterrorizar a medio planeta. ¿Conclusión apresurada? No, la historia no se ha acabado. Anunciar el cese de las hostilidades a modo de letanía no significa el fin de la guerra. El mundo sigue moviéndose. Los amos ensayan nuevas tiranías. La tecnología engendra accidentes. El aire se vuelve cada vez más irrespirable. Las mercancías se reinventan a sí mismas y seducen a la mayoría. Sí, visto así es desolador. Pero también es cierto que hay quienes afilan sus sueños cada noche. Amistades que se ríen de los costes y beneficios. Funambulistas que desafían sus propios miedos a diario. Palabras que estallan en las cabezas derribando certezas. Luchas que segregan a cada paso su propio sentido. Vivimos las dos realidades tan toscamente esbozadas y por ello hemos decidido hacer un programa de radio. En estos tiempos de incertidumbre, donde todo va tan rápido, decidimos que quizás hay que hacer una pausa, que lo viejo no es tan viejo y lo nuevo quizás sea todo mercado. Cada 15 días queremos sonar en tus cascos y en tus altavoces. Escúchanos en www.cabezasdetormenta.org.
El equipo itinerante de Cabezas de Tormenta se ha vuelto a desplazar, esta vez más precario que nunca, pertrechado exclusivamente con un teléfono móvil, y estamos con Juan, de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, que ya ha estado en nuestro programa para contarnos el proyecto que están desarrollando en ese barrio del norte de Madrid. Hoy estamos con él para que nos explique el caso de Esther, que ha tenido cierta repercusión mediática las semanas anteriores, incluso una campaña bastante exitosa en Change.org de recogida de firmas, y ahora nos va a contar por qué se ha realizado eso. La primera pregunta sería ¿quién es Esther, Juan?
Buenas. Esther es una vecina nuestra del barrio de Manoteras que lleva participando con nosotros, lleva siendo parte de la FIAN desde hace 3 años. Y bueno, nosotros iniciamos esta campaña porque Esther fue detenida el 5 de enero acusada del robo de una serie de prendas de ropa en un centro comercial de nuestra ciudad. Y justo, bueno, tuvo un juicio rápido y enseguida el juez decretó prisión para ella. Ella tenía que haber entrado el viernes pasado, el viernes 18, ¿no? El viernes 18 de enero a prisión, pero bueno, justo esa misma semana iniciamos la campaña y de momento hemos conseguido retrasar esa entrada en prisión.
¿En qué ha consistido la campaña?
Bueno, básicamente nosotros tuvimos muy poco margen para poder actuar, así que básicamente nos hemos centrado en intentar difundirlo por todos los medios posibles. Consideramos la injusticia que por un pequeño robo de exclusivamente 9 prendas de ropa nuestra compañera tenga que entrar en prisión ¿no? Además, con esta celeridad, ¿no? Que vemos que otros casos de corrupción se van retrasando, se dilatan años, y Esther en 2 semanas ya tenía que entrar en prisión, ¿no? Desde que se cometió el robo hasta la fecha de ingreso, tan solo se le daba 2 semanas. Entonces, básicamente empezamos a contactar con todos los otros colectivos del barrio que están trabajando en el tema para pedir su apoyo, contactamos con medios de comunicación, contactamos con todos nuestros conocidos para intentar que este caso tuviera cierta repercusión, ¿no? Y pudiera llegar al punto en el que estamos hoy, que de momento no sabemos si entrará o no, pero bueno, al menos hemos conseguido retrasar esa entrada en prisión.
Claro, Esther se vio empujada a ese hurto por la misma razón que vive mucha gente en los barrios de Madrid, ¿no? Por la precariedad, por estos tiempos complicados que vivimos, no porque le apeteciera acumular prendas de ropa de marca o cosas similares, ¿no? Sino por supervivencia.
Sí, sí. Básicamente, bueno, Esther tan solo cobra el REMI, lo que es la renta mínima, y tiene 4 niñas a su cargo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no le llega, no le cuadran las cuentas a final de mes, y una de las alternativas que optó fue por esta.
Claro, parece que el que la justicia vaya tan rápido en este caso es como una especie de criminalización de la pobreza, ¿no? Mm. La gente, tú lo has explicado muy bien, la gente que está quedándose con grandes sumas de dinero y además pues en entidades públicas como puede ser Bankia o al frente de administraciones públicas, pues tarda años en que se resuelvan los litigios, las denuncias, incluso jamás llegan a entrar en prisión. Yo diría que este es un caso de criminalización de la pobreza y me parece que vosotros lo veis un poco así, ¿no?
Claro, y ese es el contenido que hemos intentado dar a toda la campaña. Es evidente que Esther tiene que pagar, ¿no? Lo que otros muchos no pagan por cosas que es que tú lo has explicado bastante bien. Que es evidente que las prendas son para poder sobrevivir, que no son para ella, ¿no? Para poder revenderlas y conseguir algo más de dinero para llegar a final de mes, ¿no? Como es castigado tan duramente.
Y bueno, comentábamos al principio de la entrevista que la campaña estaba teniendo bastante buen feedback, ¿no? Y pues que nos contes un poco para la gente que escucha Cabezas de Tormenta, qué es lo que un poco habéis conseguido, el rollo de las firmas en Change y en qué medios de comunicación habéis aparecido, que nos cuentes un poco esa experiencia.
Nosotros empezó a gestionar el caso un abogado nuestro conocido y nos comentó que la única alternativa, que no teníamos más opción a recurso y la única alternativa que teníamos era el indulto. El indulto solo puede ir acompañado. No, el indulto surge más efecto cuando va acompañado, ¿no? De. ¿Cómo decirlo? Pues de firmas de. Firmas de asociaciones del entorno más cercano a Esther, firmas de personajes con cierta relevancia pública y sobre todo firmas de muchas personas, ¿no? Esa presión al final mediática sí que nos podría ayudar a conseguir no solo el indulto, sino que al menos se retrase la entrada en prisión hasta que saliera el indulto, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, contactamos con medios. Sí que es verdad que es un caso como bastante jugoso, ¿no? Con cierta amiga. Y enseguida, pues, esos medios también, pues, bueno, nos contestaron y sí que aparecimos en bastantes lados, en bastantes programas de televisión que nunca pensaríamos que íbamos a salir nosotros, ¿no? Medios de comunicación y sobre todo la plataforma Chain.org cogió hasta 150.000 firmas.
Los medios de comunicación tuvisteis eco, pero luego también pudisteis vivir como su lado más buitre, ¿no? Cuando intentaron quedarse con la exclusiva, etcétera. ¿Nos cuentas un poco, que, así en general, cuál es vuestra visión del tema?
Sí, bueno, es que la verdad es que fue una semana que realmente fue un torbellino para nosotros. Nosotros no estábamos acostumbrados a esta, ¿no? Como a esta vorágine. Los medios contactaban medios de toda clase constantemente, te exigían entrevistas, participación en directo en sus programas. Y la verdad es que ha sido bastante difícil para gestionar, ¿no? ¿Cómo gestionarlo nosotros mismos? Además que justo no hemos tenido tiempo casi para reunirnos todos y demás. Y al final de la semana, cuando todavía no sabíamos nada del juzgado y el ingreso en prisión podía ser inminente, diferentes medios estuvieron disputando quién grababa lo que era el aviso del abogado Esther, ¿no? Y la posterior reacción de Esther y la entrada en prisión, si esta se daba. Entonces, bueno, ahí realmente hubo un juego bastante sucio por parte de diferentes medios de comunicación, algunos ofreciendo dinero, otros incluso recriminándonos la cobertura mediática que nos habían dado antes, ¿no? Como si juegas este juego tienes que jugar hasta el final. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una... Hay que decir que hay periodistas que se han portado de forma excepcional con nosotros y han sabido empatizar, ¿no?, con nuestros ritmos y nuestros procesos, pero hay otros que se han convertido como... se han comportado como auténticos buitres carroñeros.
Bueno, de todo se aprende, ¿no? Porque al final habéis hecho un uso táctico de los medios de comunicación en un momento en el que había poco tiempo, etcétera, pues era como la herramienta perfecta para dar a conocer y presionar para que Esther salga absuelta. ¿Y ahora qué es lo que queda? ¿Qué es lo que va a suceder los próximos días?
Pues todavía estamos a la espera de que se pronuncie el juzgado correspondiente. De momento estamos intentando gestionar el tercer grado, pero no lo hemos conseguido, ¿no? Nos lo han denegado hasta dos veces. Pero bueno, seguiremos peleando por ello, por si al final tiene que entrar, pues que entre ya con el tercer grado. Entonces andamos un poquito a la espera. La verdad es que estos días nos hemos tomado un poco más de relax, esperando y repensando la estrategia. Pero bueno, poco más os podemos decir. Al final los ritmos nos lo marcan ellos, ¿no? Muchas veces. Bueno, muchas veces no. En este caso nos lo marcan ellos y estamos un poco a trancas y barrancas.
Pues nada, desde Cabezas de Tormenta os iremos informando sobre los acontecimientos en la medida en que podamos, porque ya sabéis que nuestro programa no es un programa que pueda ir a caballo de la actualidad por la periodicidad con que grabamos, pero bueno, os contaremos cuál es el desenlace de todo este proceso. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Salud.
Comparsa por la liberación animal. Sábado 6 a las 16:45 horas. Metro Cuatro Caminos, salida Maudes. Saldremos detrás del pasacalles oficial. Vente disfrazado de animal. De todas depende que los demás animales dejen de ser esclavos.
Y bueno, pues ya para ir cerrando el programa, os traemos una reseña. En el programa de hoy ha acabado saliendo el tema de la cárcel, se ha estado tratando el tema de la cárcel, tanto en el espacio que hemos dedicado a Porto Alegre como en esta última parte que hemos grabado con la unidad móvil. Y bueno, en el anterior programa también estuvimos hablando sobre la situación de Juan Manuel Bustamante Vergara, un preso vegano al que se le niega acceso a una comida equilibrada, acorde con sus principios y sus convicciones éticas y políticas. Y estuvimos hablando también sobre contenciones. Vamos, que la cárcel es un tema que, por desgracia, está más presente de lo que nos gustaría en nuestra vida y en nuestra forma de entender el mundo y también, como no, en este programa. Entonces, habíamos pensado hacer una reseña de un libro bastante, para mí, bueno, pero sobre todo bastante apropiado para las personas que, pues, que no conozcan mucho, que no hayan tenido una experiencia directa de que algún conocido haya estado en prisión o que no hayan leído mucho sobre el tema, pues para empezar a hacerse una idea de lo que realmente puede ser o puede suponer para una persona vivir encerrado, ¿no? Encerrado entre muros y barrotes. El libro que traemos es un libro escrito con una intención bastante didáctica. Se titula La cárcel y sus consecuencias, la intervención sobre la conducta desadaptada, de Jesús Valverde Molina. Es un libro editado por Popular y, bueno, pues como su propio título indica, la cárcel y sus consecuencias, ¿no? Nos habla de cómo afecta a una persona el estar encerrada, ¿no? A distintos niveles, pues a un nivel psicológico, ¿no? A un nivel de adaptación, de cómo en la personalidad se va grabando un poco a fuego, ¿no? La estancia en prisión, cómo conductas que te servían para adaptarte fuera, dentro, no son adaptativas y son sustituidas por otras que cuando salgas de la prisión dejarán de volver a serlo y se genera una sensación de desarraigo, ¿no? En el interior de la persona, también de la imagen que tiene la persona encerrada de sí misma, ¿no? Cómo el encierro acaba cambiando también la propia autoimagen, cómo la forma de relacionarse. Nos habla directamente, pues, de un ecosistema, de un cambio de ecosistema, ¿no? De una ruptura con el hábitat y de una serie de procesos y de ritos de adaptación a la nueva realidad de la persona reclusa, ¿no? También nos habla de las consecuencias fisiológicas, porque estar en la cárcel no solo afecta, por así decirlo, al espíritu, al alma o a la cabeza, sino que también tiene unas consecuencias muy claras a nivel fisiológico, ¿no? Pues la falta de estímulos, la imposibilidad de mirar al horizonte, ¿no? De que tu vista pueda mirar a puntos lejanos y siempre tenga que estar trabajando con puntos cercanos, los ruidos, ¿no? Tan fuertes que hay en la cárcel, como que se acaba produciendo también una pérdida de la capacidad sensorial, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues cómo afecta también anímicamente, de qué maneras afecta a las personas. El libro está redactado de una forma que puede comprender todo el mundo. Es un libro, no es gordo, tiene 220 páginas y como decimos, pues eso, ¿no? Jesús Valverde es un profesor, pero no está escrito como cuando los profesores escriben para que les aplaudan otros profesores, sino como cuando los profesores escriben para que les entienda la gente que no es profesora. Entonces, pensamos que es un libro que es muy recomendable y, pues eso, para todas las personas que os pique un poco la curiosidad de conocer un poco ese mundo, que muchas veces parece que está tan lejano, pero realmente está más cerca de lo que nos gustaría. Este libro lo podéis encontrar, creo, o por lo menos hace unos años se podía encontrar en PDF, circulando por internet, y si sois de Madrid, lo podéis encontrar en la biblioteca del local anarquista Madalena. Y bueno, pues ya, si os parece bien, nos vamos a ir despidiendo de todas vosotras y de todos vosotros. Muchas gracias por permanecer al otro lado de los cascos y dentro de 15 días nos volvemos a escuchar.
Nos vemos en el próximo programa.
Os dejamos con un tema de Sugar Brigade titulado Ángeles Caídos. ¡Salud!
Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes.